religiones literarias y ahora vamos a ver el hinduismo. Alguno tiene así una idea muy básica, no tienen que entrar en mucho detalle, así como una idea muy básica de qué es el hinduismo.
La religión de la India.
¡Wow! Es una religión que tiene muchísimos dioses y unas creencias muy raras. Todo lo aprendí en la película de Life of Pi.
Adoran animales, o sea, la mayoría de sus dioses son animales.
¿Basados en animales?
Sí, tiene, también hay como un componente como humano, porque hay dioses que tienen hijos y dioses que crean otros dioses, sí. Y así.
¿Sí? Ok.
Se ponen así como
unas piedras, ¿no? En la frente.
Pero
sí, la marca en la frente es.
¿Es parte del hinduismo?
Es parte de la religión, pero se convirtió en parte de la cultura.
Sí, bueno, yo entiendo que aunque no practiques el hinduismo.
Esos compas creen en tipo los chakras en el cuerpo humano.
Sí, son los que.
No, es que los budistas son los que tienen eso muy marcado, no lo de los chakras, los dos.
De hecho, sí, de hecho ellos también creen en la reencarnación, en animales, en personas.
Sí, pero eso depende, los animales, ¿no?
No, bueno, o sea, depende de cómo viviste la vida, sí, si, fuiste, si hiciste buenas obras, si fuiste mal.
Spoilers.
Ya acabamos. Bueno, vamos a empezar. La primera que nada es, el hinduismo en realidad debería llamarse hinduismos. El hinduismo como tal no es una sola religión, sino es un conjunto de un montón de religiones que estaban todas parecidas y las condensaron en una sola cosa, que conocemos nosotros ahora como el hinduismo. Entonces cuando decimos hinduismo en realidad estamos hablando de un friego de religiones con diferentes dioses, diferentes creencias y diferentes prácticas. Que están condensadas así como que para no hacer de su propia religión es, es hinduismo. La palabra hinduismo la acuñaron los británicos como un término comodín para religiones innumerables y a menudo contradictorias en el subcontinente indio. Entonces sí, se origina en la India.
Pero eso no tiene suficiente pila, por eso no.
Algunos hindúes hablan sobre el hinduismo como un viaje en el cual ellos progresan a darse cuenta que Dios no es más que una imagen de la realidad última, donde no hay dioses personales, pero ahorita entramos más en detalle sobre eso.
Dice ahí que se contradicen. ¿Sí son contradictorias estas religiones?
Algunas creencias sí, o sea, no que se contradicen directamente, pero sí como que toman diferentes cursos. Ahí vamos a ver como un ejemplo, y ya con eso te puedes dar idea de que se está agarrando eso. Hay 330 millones de dioses y decenas de estudios.
¿Cuántos?
330 millones de dioses.
¿Qué?
En el hinduismo.
O sea, prácticamente cada hindú tiene un dios.
Sí, básicamente. Eso hace cuenta que todos.
Porque son 1.200 millones de
todo hindú. Lo que se te ocurra, todas las cosas que tú veas, puede ser un dios. O sea, todo lo que se te ocurra puede ser un dios. Básicamente, en el hinduismo todo, o sea, puede ser un dios.
330 millones contados.
Sí, es un estimado.
Ah, es un estimado.
O sea, puede ser poquito menos, puede ser poquito más. Quitar un millón, tal un millón.
¿Ellos son los que tienen un templo de ratas?
Sí.
Sí, es que hay un templo en que tú vas y a ratas y no puedes hacerles nada.
Se va a escuchar ahora toda la grabación.
Hasta por acá.
Bueno, sí. Hay 330 millones de dioses y decenas de estos dioses tienen sus propios sistemas de creencias y prácticas, o sea, como su propia religión. Sin tener un nombre independiente de religión. Vamos a ver este concepto del Brahman. Brahman, supongo que es Brahman. Que es como la base del hinduismo, así como tal, o sea, el fundamento, digamos. El Brahman es impersonal, es un algo que está detrás del mundo y en el mundo, y es la única cosa inmutable y plenamente real. El Brahma es la última y única realidad. Es el conjunto de todo lo que existe en una sola realidad o esencia. Está medio extraño este concepto, pero básicamente el hinduismo o la religión te dice que nada existe. O sea, nada de lo que hay es real, solamente el Brahma es real.
¿Y qué es el
Brahma? El Brahma es la esencia de todo. O sea, el Brahma es como el todo.
Dios.
No. Es que no es un dios, es como una fuerza, digamos, es como un, es algo, por eso no es una persona.
Como el maná de la espiritualidad.
Exactamente, o sea, es como una energía, digamos. Pero eso es un algo, o sea, no es, no es tangible, pero no es abstracto tampoco en el aspecto de que sí es algo que existe. Entonces, el Brahman para ellos, ellos explican con esa poquito de la gota, ellos explican que cuando tú eres una persona, tú tienes la individualidad, o sea, tú sí existes y sí eres real, pero no eres real. ¿Por qué sí y por qué no? Básicamente te explican que si te imaginas que tú eres la gotita que está cayendo, entonces en el tiempo que esa gotita está cayendo sí tiene características propias, o sea, eres una gota, tiene cierta densidad, tiene cierto tamaño, tienes ciertas partículas de, que conforman esa gota, pero en el momento que tú caes al océano, ¿la gota existe o no existe?
Como gota ya, ¿no? Pero
pues si está ahí,
como parte de algo más grande.
Como parte, exactamente. De todo, como parte del todo.
O sea, ese es el concepto que ellos tienen de las personas y de todo.
Sí, entonces por eso ellos dicen que el Brahman es la única realidad. El Brahman sería aquí la imagen del océano y la persona individual sería la gota. Entonces, al final de cuentas, todas las gotas son parte de ese océano. Entonces, sí hay individualidad porque sí está la existencia de ti como persona, pero eres parte de...
Es el complemento de...
Sí, o sea, eres parte del todo, eres parte del Brahman. Entonces, sí hay individualidad, pero no existes. Lo único que existe es el Brahman.
O sea, no existe esa parte del Brahman, no puedes, no puedes tener existencia separada de él, porque eres parte, tu esencia es parte de él.
Uh-huh. Estaba un poquito como extraño este concepto, pero no sé si me agarran el hilo bien.
Así es, crazy.
Algo tan crazy porque al final también es una base de
sí, no, la mayoría de las religiones. La
mayoría de las religiones
no. No, es que es una base del cristianismo porque al final la Biblia nos enseña que toda la vida está en Él.
Sí,
en Cristo. Entonces todos los seres vivientes tienen vida porque de alguna forma esa vida la obtienen de Cristo. Sí, es este mismo concepto.
Sí. Solamente con otras palabras.
Es lo que te digo, está medio loco la manera en la que ellos lo.
No, es que es lo mismo.
No, ¿cómo se dice? ¿Cómo que lo explican?
Pues es que es lo mismo. De hecho, Jesús dice que nosotros somos uno.
No, este concepto.
En él.
Pero es lo mismo, yo sí te entiendo.
Yo también lo traigo.
Nada más como la forma en la que ellos lo representan. Es como lo que está así como un poco extraño.
Las palabras.
Pero creo que el concepto se entiende bien. O sea, no es algo tan ajeno a nosotros. Que de hecho, varias ideas de esta religión no son tan ajenas a lo que nosotros creemos. Seguimos. Este es el Brahman. Acuérdate bien de esto. Este es el sistema de castas. ¿Sí? La foto es esta en inglés, yo sé que no la puedes leer, pero nada más quiero que veas como la imagen. Va de arriba para abajo. El pico de la pirámide es como tu nivel máximo, que es algo de lo que dice mi mamá. Los niveles de sistema de castas se asignan según tu karma en tu vida previa. Los hindús creen que todos estamos en un ciclo continuo de renacimiento, de reencarnación. Y dependiendo del karma que hayas tenido o que hayas tú obtenido en tu vida previa, es lo que te va a tocar en tu próxima vida. En este caso entran aquí las castas. Entonces vemos 5 niveles diferentes. Hay más, pero estos son como los 5 niveles principales. Que los primeros, así lo máximo, es los brahmanes o los sacerdotes, que son los que ya alcanzaron la iluminación. En la actualidad estos incluyen los genealogistas, astrólogos, médicos que practican medicina tradicional. O sea, es como el top. Los de Lusac, pues. Yo no quiero hablar, no cuento. Y luego vemos los chatrias. Tradicionalmente los gobernantes y líderes, pero hoy en día son los propietarios de tierras dedicadas a la agricultura. O sea, son como los propietarios como tal, no los que la trabajan, los propietarios de
chatrias, ¿verdad?
Chatrias, sí. Está muy chiquita la letra, pensé que estaba más grande.
No,
no,
ustedes
como más.
Es con D,
chatrias.
No, es con
D.
Con D.
Chatrias. Chatrias.
Ah, está con D.
No está con D.
Yo ahí le veo.
Es D. Es una D. Es D. R. A. S.
Dude, yo lo escribí. Es chatria.
Ah, perdón. No, sí. Estaba leyendo otra palabra.
Ok. Y luego, Vaisyas. Los que guardan los registros oficiales. Comerciantes. Comerciales. Prestamistas. Orfebres. O comerciantes de granos y aceites. son niveles. Si quieres, te recomiendo que más bien lo pongas así, o sea, que pongas la piramidita y pongas así como el rango. Varían un poco de definición y definición, pero básicamente es la idea de los niveles. Después son los shudras, artesanos humildes, trabajadores sirvientes, carpinteros, herreros, barberos, alfareros, sastres, o sea, como tu trabajador promedio en un negocio promedio. Y en el último nivel tenemos a los dalits, que también se conoce como intocables. No es técnicamente una casta en absoluto. Otras castas piensan que se van a contaminar por el contacto corporal con los intocables. O sea, son como los rechazados, son como los...
intocables porque no los pueden tocar, ¿no?
Sí, también se les conoce como intocables porque así como que no los toques, son venenosos. Se te va a pegar...
No sé
qué,
porque no les pueden hacer nada.
No,
sí,
yo
también.
Se te va a pegar lo...
Entonces, es así como castas, no por espiritualidad, sino más bien por condición económica o por estatus, ¿no?
No, o sea, más bien es que es por espiritualidad, o la espiritualidad marca lo que vas a poder hacer,
sí,
en tu vida.
Acuérdate que, no sé si he dicho esto, pero básicamente la casta que te va a tocar depende del karma que hayas juntado en tu vida pasada.
Sí, o sea, porque si vas a tener una familia de herreros, es porque el karma que juntaste te alcanzó para ser un chudra.
Simón, sí, o sea, te cuenta que si yo en esta vida soy súper recto y hago todo bien, no hago mal a nadie, y mi vida al 100, junto un karma acá al 100, ¿no? Entonces en mi próxima vida, ¿sabes qué?
Vas un sacerdote.
Vas con todo, sacerdote. Okay. Esa casta te tocó porque tu karma estuvo fregón. Pero luego en mi vida de sacerdote, hago
un
despapay. Sí, así desastre. Toda la vida es un
ya
desastre.
Ya te vas hasta abajo de la pirámide.
Entonces, sí, ahí voy hasta abajo. A lo mejor en mis últimos años, así como que me medio arreglo, junto un poquito de karma. Y no, pues. Dalit no. Te vamos a poner en chudra. Te alcanzó para chudra. Entonces, es el sistema de casta. De castas, ¿sí? La mayoría de los hindúes creen que el nacimiento de una casta ha sido determinado por la ley impersonal del karma y el renacimiento. Entonces, dependiendo de qué karma juntaste, es qué casta te toca en tu próxima vida. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien?
Pero no, sí. No es que juntes el karma.
Sí, es que lo juntas y cuando te mueres llegas a un moy del cielo.
Pero
donde puedes cambiar, donde puedes cambiar.
Sí, bueno, o sea,
karma,
desarrollas, pues.
Que lo juntas, que lo traigas, que lo obtengas.
Sí, o sea, a lo mejor son pichitas como Moy.
Sí, pero si se acumula el karma. Porque aparte ya puedes acumular karma negativo.
Porque
es
por las obras.
Depende del que juntes, o sea.
Es nada más una palabra para que se entienda.
La manera en la que vivas, siendo que el karma te va a regresar. Eso es lo que ellos creen.
No, es que sí puedes acumular karma.
O sea, a lo mejor juntar no sería la palabra correcta, pero sí, o sea, sí se trata de que dependiendo de mis acciones es cuánto karma estoy obteniendo.
Creo que se refieren a medir.
Y puede ser karma negativo, karma positivo, por eso te digo, o sea, sí hay esa parte, o sea, y yo creo que pues si alguien quiere que le vaya bien en la siguiente vida, pues entonces se procura hacer muchas cosas buenas para reencarnar en algo mejor, ¿verdad? A lo mejor es la forma en que prosperan ellos, supuestamente.
Pero bueno, tener que trabajar toda una vida para ver si en la que sigue te va mejor.
No, pero a lo mejor.
Te digo, es la manera en que ellos prosperan.
Los cristianos dicen que, o sea, los galardones y lo tienen como, bueno, están muy enfocados en eso de que, pero es que allá voy a tener varios galardones.
Tipo, pero aquí no renacemos aquí en este mundo.
Que te vayas con
Cristo.
Bueno, pero yo pienso que eso los cristianos lo pueden pensar, cristianos que no son cristianos, que se dicen, porque es lo que decíamos el otro día. Yo creo que cuando tú tienes una convicción y cuando tienes un conocimiento de Dios, eso es lo que menos te interesa.
Bueno, sí, pero sí podemos caer en esta parte de a lo mejor
que no han dado acceso.
Bueno,
a lo mejor no estamos pensando directamente en los galardones, como tú dices. Pero quizás estamos pensando en si me porto bien aquí, Dios me va a regresar bien. Sí, y esa sería la cuestión de
sí,
con un tipo de karma.
Bueno, continúo. Después vamos a dos conceptos comunes. Sí, esto ya entrando un poquito más andando sobre esto. Acuérdate lo que era el Brahman y acuérdate el concepto del karma, que es que si haces bien, te va a pasar bien. Entramos con el concepto del samsara, que también se conoce, o lo conocemos nosotros como la reencarnación. Los hindúes le llaman así a la combinación del karma y el renacimiento. Esto significa que después de la muerte somos juzgados por una ley impersonal del karma que determina a qué tipo de vida vamos a renacer, o sea, a qué casta vas a renacer. Es el samsara, que esa también acuérdate, manténlo en mente. Samsara es el renacimiento. El renacimiento se basa en tu karma pasado. Y el moksha, en sánscrito, que es como su forma de escritura, significa liberación. Que en este caso se refiere a la liberación o emancipación de la ley del hierro del samsara. Ellos quieren detener la rueda y bajarse del carro, verse libres por fin de la reencarnación. O sea, la meta del hinduismo es dejar de renacer. Y la meta del hinduismo es ya no quiero renacer, ya quiero bajarme del samsara. O sea, ya estoy harto de esta vida. ¿Ok?
O sea, el moksha es cuando ellos ya no quieren.
El moksha es el lograr dejar de renacer. O el salirse del samsara, o el liberarse del samsara. Es el moksha. Esos son dos conceptos comunes que independiente de tu Dios, o tu creencia, o tus prácticas, son como tus prioridades, digamos. Entonces, tenemos el Brahman, que es como la esencia del todo. Tenemos el samsara, que es la reencarnación. Y tenemos el moksha, que es la liberación del samsara. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien?
Sí.
Para llegar al moksha existen varios caminos. Sí, estos son como los cuatro más famosos, más conocidos. Ahí está el sánscrito del moksha. No es para que lo copies, es para que lo veas.
No, sí lo quiero copiar.
¿El dibujo?
Ese es el sánscrito, esa es como su forma literaria de escritura. Así, si tú buscas sánscrito de moksha, sánscrito de sansara, sánscrito de...
Sánscrito.
¿Eh?
Sánscrito.
¿Sánscrito? Sánscrito. Bueno, tomemos un poquito al corriente porque si esta vida es importante. ¿Sansara? ¿La reencarnación?
Sí, moksha. Esto es
moksha es liberarte del samsara.
¿Y cómo te logras liberar?
Esos son los cuatro caminos, ¿no?
Ah, existen varios caminos, estos son como los caminos más famosillos, más conocidos, más populares. Sí. Tenemos el ñaña, que es el camino del conocimiento. ¿Sí? El más popular de estos. O sea, dentro de cada uno.
¿Quieres ver el proyecto?
No creo que lo vea bien.
Dentro de cada uno de estos, déjate mando la.
Así es, Marcos, JN.
JN.
Aña.
Chuchu, te voy a mandar la presentación para que la abras en tu celular si quieres. Lo que copia.
Advaita Vedanta. ¿Qué es eso?
Advaita Vedanta es el más popular. Dentro de cada uno de los cuatro caminos al moksha existen como diferentes.
Corrientes.
¿Cómo decirlo? ¿Cómo?
¿Formas? ¿Métodos?
Métodos, ajá, creo que métodos pudiera ser una buena forma de ponerlo. Entonces, el ñaña, dentro del ñaña es el conocimiento, que es también conocimiento, perdón. El más popular es Advaita Vedanta, que vamos a verlo. El bhakti, que es el camino a la devoción. El karma, que es el camino a las obras. Y el yoga, que es el camino a la meditación.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Entonces, por lo que entiendo ahí, o sea, es para liberarme de la reencarnación, lo que puedo hacer es juntar mucho karma. Ese sería uno, o sea, hacer obras acá bañadas.
Sí.
Que supongo que aquí sería vivir una vida acá tipo.
Sería como exceder tu karma positivo y ir más allá del
karma. Sí, como Mahatma Gandhi o sí, como la madre Teresa de Calcuta, tendrías que vivir algo así cañón, ¿no? Y luego el yoga es por medio de la práctica del yoga y la meditación y todo, como llegar a un nivel de iluminación acá bañado.
Uh-huh.
Y el bhakti, devoción a qué?
Eso lo vamos a ver.
Ah, ok. Sí. ¿Y conocimiento es conocimiento en general?
Conocimiento, sí.
Así en general.
O sea, que es cultivo.
Si hay, hay una específica de conocimiento, en este caso también lo vamos a ver.
Ok, ya, perdón.
El conocimiento del que hablas tú es este: el problema principal del hombre. El problema principal del hombre y lo que mantiene el hombre en el ciclo de sansara es la ignorancia intelectual. Cuando el hombre tiene el conocimiento suficiente por cualquiera de los caminos, entonces llega el moksha. Entonces es conocimiento intelectual, o sea, si es como mi capacidad de entendimiento, mi capacidad de comprensión debe estar elevada hasta el nivel que me permita liberarme del samsara. Que esto, por ejemplo, he estado estudiando de Juan, se suena un poquito como el narcisismo, ajá, que ellos llegan a un nivel de conocimiento tan alto que ya... Sí, o sea, ya eran libres del pecado, o sea, ya estaban en otra dimensión. Entonces vamos a ver nada más tres. Vamos a ver tres caminos, tres de los caminos. En el caso de el karma, pues creo que el karma se entiende bien. Es nada más, haz un chorro de cosas buenas así hasta que acceda a tu nivel de karma y te vas a poder librar. Entonces por eso no lo pongo.
Pero en realidad no sabes hasta que te mueres, ¿verdad? O sea, lo puedes estar haciendo toda tu vida, pero hasta que te mueres no lo sabes si...
Pues mira, hasta ahorita no hay un registro de alguno, porque si alguien se libera y cansara, pues ya no está para decirnos.
Sí,
o sea, ya no sabes.
Yo pienso que
sí
pueden tener alguna medida, ¿no? Porque el karma se basa en las obras, en que hagas las...
Sí, pero porque se trata de... Tienes que exceder tu... es el punto, tienes que exceder tu karma. ¿Y cuánto es? O sea, ¿cuánto karma necesito juntar para liberarme?
¿Cuánto es la medida correcta?
Entonces... Ahí sí no sé si era que me tengo que investigar.
Yo creo que sí deben de tener una manera de...
Yo no creo. La mayoría de las religiones se basan en la parte de hasta que te mueres, ¿sabes?
Sí.
Sí está grabando.
De fe. Sí. Imagínate y luego te mueres en el
infierno.
No, pues no. Pero y luego se mueren y como nadie ha reencarnado, pues en realidad no. Pero lo ilógico es esta parte, ¿no? O sea, ¿cómo si...?
Bueno, es que ellos creen que reencarnan.
O sea, sí. Ellos dicen que su vida pasada fue tal cosa.
Y que luego va a subir. Que
sí, o sea, ellos creen que olvidan su vida pasada, pero hay cosas que quedan de tu vida anterior.
Por eso tienes ciertas habilidades, ciertas inclinaciones, porque en tu vida anterior fuiste algo de eso.
O ciertas memorias, incluso algunos dicen que tienen ciertas memorias.
Ah, que de ahí es de donde viene el vello.
Sí, sí, exacto. Entonces, o sea, sí hay como esta idea de que tu vida pasada, sí hay un remanente de tu vida pasada en ti.
Esos episodios de Yahoo, ellos le enseñaron que tuvieron
otra vida. Sí, o sea, exacto. Esto ya lo viví, exacto. Okay. Entonces, primero es el yoga. Los devotos de Advaita dicen que el yoga es un proceso por el cual uno llega al conocimiento de Brahman. Uno debe retraer los sentidos y encerrarse en un ambiente donde el yo individual parece ilusorio. Y uno se da cuenta de la realidad final, donde no hay distinción. O sea, básicamente es un nivel de disociamiento al punto donde dices, caray, o sea, esto que está pasando aquí en realidad no está pasando.
Sube su dimensión.
Sí, básicamente es como un viaje astral, pero súper poderoso. Así al punto de que, la astralidad es la realidad y lo demás nada más es la imaginación.
Y entonces, o sea, pregunta, ¿verdad? Entonces no es correcto que como cristiano practiques eso por el origen de lo que es.
Yo pienso que aquí aplica mucho en el aspecto de cuál es tu intención. Creo que el yoga se ha comprobado y es algo que es saludable para el cuerpo, porque es el respirar y aprender a relajar tu cuerpo y todo eso. O sea, es saludable. Incluso la meditación puede ser saludable
en la palabra.
Ajá. No es la forma que ellos lo tratan, porque ellos sí lo manejan y de hecho hay mucha como fuerza en esta parte de decir que la meditación o el yoga sin el hinduismo es no sirve. Pero si lo ven nada más como una actividad que te puede servir como para mejorar tu calidad de vida, y en lo personal no creo que haya algo que esté erróneo, siempre y cuando lo hagas con el cuidado y con el conocimiento correcto y con el discernimiento correcto.
Pregunta. O sea, sí.
¿Qué es Advaita? ¿Es un dios? ¿Es una forma de religión?
Advaita es un camino. Es un método de uno de los caminos de conocimiento.
Sí, de.
Ok, pero entonces el Advaita está dentro del yoga.
Sí. Se cruzan como entre sí.
Está muy raro.
Sí, está algo raro, pero se cruzan entre sí. Pero básicamente es así como que tienes nada más que enfocarte en uno o en varios y a ver cuál te funciona. Entonces por eso se cruzan entre sí, porque al final de cuentas, por ejemplo, sí, okay. Básicamente se intentan todo. Estamos estudiando religiones antes de entrar al estudio, nada más para conocer un poquito el contexto cultural de otras religiones. Vimos lo que era el cristianismo ya en otra sesión, vimos lo que eran las religiones preliterales, que son las religiones como de las tribus y todo eso, y ahorita estamos viendo un poquito el hinduismo. Sí, como ya llegaste un poquito tarde, a lo mejor estás un poquito perdida, pero ahí te
pero ahora seguimos porque está bien raro.
Sí, todos estamos. El punto es nada más así como que darnos a conocer un poquito. Este es un estudio previo al estudio ya de la vida. Otros hindúes ven yoga como un programa de meditación, así como decía Francis, que nada más así como un... lo hago porque sí. En nuestro caso, si es que te interesa hacer yoga, otra vez, personalmente yo creo que no tiene nada de malo siempre y cuando lo hagas con el discernimiento correcto, con la mentalidad correcta y con el cuidado correcto. Sí. Ya dependerá.
A lo mejor aquí lo que pasaría es no tanto hacer yoga, porque habría que ver qué significa hacer yoga, quizás el concepto de decir estoy haciendo yoga ya conlleva en sí un acto. Pero quizás lo que sí podemos hacer es tomar los ejercicios que son en realidad estiramientos, que sí son beneficiosos para tu cuerpo físico, pero quitando toda esta parte de... Porque el yoga se supone que sí, o sea, el yoga tiene que ir de meditar y aparte de con olores y con cierta música y guiado por alguien que te está diciendo qué onda. Entonces, creo que más bien es, si te interesa la parte del desarrollo físico, pues los ejercicios son buenos porque están desarrollados para que tu cuerpo se estire, se oxigene, todo, está bien, pero... Ya meterte en la onda de poner musiquita y los olores, y voy a meditar, pongo en blanco mi mente, eso
pero
creo que ya es peligroso.
La
pues a lo mejor.
No, o sea, que pueden decir que están haciendo todo, pero se están
meditando.
No
creo que se pueda.
Bueno, creo que... yo, bueno, no sé, no conozco los ejercicios ni nada, supongo que son buenos. La gente que los hace, yo veo que es gente que.
Saludable,
sí, sobre todo saludable. Pero conocí a una persona que llegó a un nivel alto de que era yogui, de hecho los llaman yogis, y él nos compartía de su experiencia. Él empezó haciendo yoga porque así como esta parte de ejercitarse, de mantenerse saludable, de mente, cuerpo y estas cosas que
pero entonces ya no está tomándolo como, ese es el punto, no lo está tomando como un ejercicio físico, sino ya está adoptando su filosofía.
Sí, creo que aquí lo importante es entender que cuando hablamos de yoga como tal, la naturaleza es esta, es el hinduismo.
Es que ese es el punto.
Cuando hablamos de un ejercicio simplemente, entonces no hablamos del yoga como tal.
Antes de terminar, ese es el punto. Él empezó a hacer yoga como una cuestión de mantenerse
saludable
y de tener... porque lo que ofrece la yoga a la gente común, o sea, que no sabe nada de religión, que no es lo que está buscando, es que te vas a mantener joven porque la flexibilidad te permite no sé qué y estas cosas. Él empezó en ese sentido, a él no le interesaba como religión ni mucho menos, él no lo veía en ese punto. Pero él era disciplinado, ¿sí? Entonces, cuando empezó a hacerlo de manera muy disciplinada, empezó a lograr pues lo que se proponía, pero el maestro que él tenía de yoga vio esa disciplina en él y lo empezó a jalar y a motivar a que fuera más. El caso es que pues ya cuando se dio cuenta ya estaba en esta parte que ya es la religión en sí, de manera no buscándolo ni de manera consciente, ¿sí? Después él se convirtió al cristianismo y cuando se convirtió al cristianismo ahí pudo hacer una comparación y él lo que nos comentaba es que en los ejercicios que hacen todos los que hacen yoga desde el que empieza, sí, desde el que empieza, que no sabe de qué se trata, tiene que hacer ciertos ciertos sonidos guturales que supuestamente le ayudan a que su diafragma se expanda, que su cuerpo pueda alcanzar ciertas posiciones, todo esto. Y al final, esos sonidos guturales que tiene que hacer, dice que son invocaciones de muchos dioses de esta religión. Y bueno.
Pero vuelvo al punto, pero ese es el punto, o sea, como ejercicio, porque por ejemplo, yo he hecho estiramiento de yoga en Nike. Y ahí no te dicen que hagas ningún tipo de sonido ni nada. En realidad lo único que te están diciendo es que te cuides tu posición, que estires y que respires calmado.
¿Sí? Entonces yo no lo llamaría yoga.
Exacto, ese es mi punto. Ese es mi punto. O sea, no puedo decir que hago yoga porque decir que hago yoga ya es meterme en eso. Tengo que adoptar su filosofía, tengo que hacerlo como me dicen, tengo que hacer esos sonidos. ¿Sabes?
Entonces, ahí donde yo, justo es donde yo no estoy de acuerdo, que dices, es que lo pueden hacer, pero con mucho cuidado. No, o sea, eso no es yoga. Sí, o sea, puedo hacer ejercicio. Exactamente, pero no yoga.
Estoy de acuerdo con eso, a lo mejor me expliqué un poquito mal. Culturalmente cuando decimos o hablamos de esos ejercicios independientes, porque la mayoría de la gente no conoce el trasfondo del yoga, o sea, es, el yoga, hacemos los ejercicios, o sea, eso es lo que viene a la mente. Entonces por eso digo que creo que se puede hacer bien el yoga, pero creo que es más correcto decir, puede hacer los ejercicios de estiramiento,
y que no tiene que, ser, no, y yoga. No tiene que ser yoga.
Ajá,
sí.
Exacto.
Ok. Entonces, ese es uno de los cuatro caminos. Vimos el camino del karma, que es a través de tus obras. Es el camino del yoga, que es a través de la meditación, básicamente. Después vemos el camino del conocimiento, que es Advaita Vedanta, que significa no realidad, fin de las Vedas. Este camino hacia moksha se llama el camino del conocimiento, porque te promete que puedes escapar del samsara si llegas a conocer o ver la realidad de la manera correcta. Y te das cuenta de que es casi casi lo mismo que aquí, que es, al final de cuentas, el punto final es ese, que puedes conocer, que puedes ver la realidad.
No, es una manera diferente de llegar, ¿no?
Ajá. Los dioses no son reales en el nivel más alto de la realidad. Las Vedas son el conjunto original de escrituras hindúes, así se les llama. Y las Upanishads son los últimos escritos, o sea, de las Vedas, los Upanishads son como lo último que escribió, el último conjunto de Vedas. Entonces, por eso, este es conocimiento, ahora sí que estudia un chorro, aprende un chorro, conoce un chorro, lee un chorro, hasta que llegues al punto donde ya lo sepas todo y todo lo que hay por saber y más. Entonces, ya cuando llegues a ese punto, ya puedes llegar al moksha y ya eres libre del samsara.
¿Quién escribió las Vedas?
No me acuerdo muy bien, pero creo que fue como en conjunto de varias personas, o sea, no fue como alguien en particular. En el libro ese que estamos leyendo, creo que sí menciona algo, no me metí a investigar. Entonces, a ti la debo.
Ok. Entonces, ellos...
Por ejemplo, algo que tú comentabas ahorita era que ¿por qué los devotos de Advaita, que son del conocimiento, hacen yoga? Bueno, a veces combinan las dos cosas. En el yoga está la meditación. La meditación también es algo que usan para llegar a un nivel de conocimiento más... alto, entonces como que se cruza entre sí, se va reforzando y así. Otra vez, el punto final es el mismo. Lo que tú tomes, lo que tú uses, lo que tú hagas, pues ya dependerá de...
Pues en el día que alguien que hace yoga como tal, tiene que ser alguien que también se cultive. O sea, no puede hacer yoga y ser alguien que no estudie.
No, sí puedes.
O sea, puede buscar nada más por medio del yoga y no preocuparme con
la gente. Sí, pero esos son cuatro caminos, okay. Esos son cuatro opciones diferentes.
O sea, te dan un chorro de opciones y ahora sí te escoges las que te sirvan.
Y como puedas.
¿Ya acabaron de copiar?
Sí, ya.
Sí, nada más.
El camino de la devoción, que es Bhakti, significa devoción. Este es el camino de la liberación del samsara por medio del amor y la entrega de un dios personal. Este, a lo mejor, se hace familiar. Los Bhaktas creen que los dioses existen. Algunos de los dioses son muy poderosos y en realidad nos pueden salvar del samsara. Ellos hacen esto perdonando nuestros pecados y eliminando nuestro mal karma, para que podamos vivir con ellos para siempre en uno de sus cielos. ¿Te suena un poquito? Los Bhaktas creen que Vishnu, que es el dios principal, ha venido a la tierra en varias encarnaciones, 9 veces, y vendrá de nuevo al final de los tiempos en 1/10 encarnación, también conocido como avatar. Sí, de ahí sale este concepto de que los avatares son...
representación.
Sí, o también son pecados los avatares.
No,
que salen de ellos.
¿Qué?
Salen del inglés. Pero sí, yo creo que esto todo nos suena un poquito, ¿no? Como que hay algo ahí, unas cosas
sí.
La solución del problema es de hacerse el karma practicando el amor, entregarse a un dios personal y obtener la gracia de ese dios. La mayoría de los bhaktas, sin embargo, cree que el esfuerzo humano y el mérito son necesarios. Krishna y los otros dioses esperan para ver quién hace buenos esfuerzos antes de conseguir la salvación. Krishna es una de las encarnaciones de Vishnu, una de las 9 encarnaciones que ya vimos acá. Krishna es la más popular, es así como la clásica, ¿no? Entonces, pues, este concepto yo creo que ya es fácil para nosotros entenderlo. Y curiosamente, esto de aquí, o sea, esto del camino a la devoción, ¿de dónde crees que salió?
Del cristianismo.
Esto comenzó con la influencia del cristianismo, cuando algún hindú...
¿Se les escuchó ya la banda esa?
Sí, escuchó el cristianismo y dijo, ah, esto está interesante, déjalo, lo meto a mi religión.
Sí,
y salió el bhakti, salió el camino a la devoción. Este es como un pequeño recuadro que viene también en el libro, que te pone así como súper resumido, súper conexado, que es el bhakti. La máxima preocupación es el moksha, la visión de la realidad, los dioses son reales y pueden salvarte, el ser es una forma finita de Dios, se conserva la individualidad, que es lo que vimos del Brahman. Y luego el mundo es verdadero, no tiene niveles, pero no es un lugar de esperanza o relación, el cambio es real. El problema humano básico, el samsara, que ya habíamos visto, debido a la ignorancia y el karma. La resolución, el amor y la entrega, y la gracia divina. Y luego existen dos como separaciones, que la escuela del mono, la escuela del gato. La escuela del mono es gracia y esfuerzo. Esto lo hacen con la imagen de los monitos bebés, que cuando están recién nacidos se tienen que agarrar de su mamá para no caerse. Entonces por eso se llama escuela del mono. O sea, porque es gracia, porque la mamá te está cargando, pero es esfuerzo porque también tienes que agarrar tú. Y luego la otra es la escuela del gato, que es solamente gracia. Esto lo hacen con la imagen de los gatos, que los gatitos bebés no hacen nada y la mamá gato nada más los agarra con los dientes. Entonces, puramente gracia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? O
cuando decimos esfuerzo, ¿qué significa? ¿Que tengo que hacer obras?
Ajá.
O sea, me gano el favor, pero tengo que seguir haciendo obras.
Ajá.
¿Y cómo me gano el favor?
Con la devoción. El amor y la entrega.
Sí, pero ¿qué significa devoción? O sea, ¿es hacer mandas, hacer ir a la iglesia todos los domingos?
Sí, hacer todo lo que me pida ese Dios en particular. O sea, si el Dios me dice que tengo que hacer esta lista de cosas, mi devoción sería hacer todo eso y un poquito de karma. Mi esfuerzo sería juntar un poquito de karma.
Okay. ¿Tiene una lista establecida?
Algunos dioses, no todos. Vimos, por ejemplo, al principio que decenas de dioses tienen sus propias prácticas y todo eso. Entonces, si uno de tus dioses que tú escogiste o...
De los 330.
Sí, te dice así como que estas son mis prácticas, hazlas y ya eres devoto. Okay. Dioses y figuras. Vishnu es el dios del orden y la justicia, que desciende de los cielos cada vez que el mar es especialmente malo en la tierra para arreglar las cosas. Eso de ahí es como la imagen de Vishnu Krishna. O sea, este es Vishnu en la encarnación de Krishna. Y luego Krishna es el más popular de los salvadores. En la encarnación de Vishnu, que vino al mundo para corregir errores y restaurar la justicia. Y luego tenemos ahí una figura que es Gandhi. Encabezó la lucha con la independencia de la India, de Gran Bretaña. Gandhi tomó elementos de las enseñanzas de Jesús y de Bhagavad Gita para enseñar a Ahimsa. No lesionar, es escrito. O sea, no violencia. Y este es un recuadro, no te lo voy a... Te lo pongo ahí por si lo quieres leer, pero para hacerlo así bien rápido. Esta doctora, ¿sí? Básicamente te dice que ella vivió su vida desde chiquita, creciendo en la cultura hindú porque sus papás pues en eso estaban. Entonces ella creció, llegó un punto donde dijo, pues esto que hay mucha gente, es muy molesto, no me gusta, dejó de hacerlo. Después, por razones de curiosidad y conocimiento, porque pues, empezó a estudiar y sí, regresó. Dice que aprendió un poquito del diluvio y de la teoría de evolución, y entonces de ahí empezó como a interesarse un poquito más en esta parte de qué onda con el hinduismo. Entonces regresó, y luego aquí en la última oración, lo último, poquito arriba, dice, tomo el sendero de Bhakti, Ñaña y Yoga. Difícil o no, porque está agarrando tres, ese triple enfoque funcionó para mí. A final de cuentas, creo que este es el mensaje pragmático del hinduismo. Haz lo que funcione para ti. Entonces creo que eso básicamente resume el hinduismo. Haz lo que funcione para ti.
Entonces, ¿te sientes a gusto?
Sí, o sea, lo que tú digas que esto
sí,
me está.
Pero también por eso hay tantos dioses, ¿no? Porque igual cada persona agarra 3, 4 y.
Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que agarró 3 de los más populares: Bhakti, que es el camino a la devoción. el ñaña, que es el camino de...
Conocimiento.
¿Es el conocimiento?
Sí.
Sí.
¿Y yoga, que es el camino? No, el conocimiento de eso, Padre Baita.
Sí, es el mismo.
Sí.
El ñaña es el conocimiento.
¿Y yoga? Es el camino a la meditación. Entonces, ella está combinando esos tres caminos y pues se la está rifando. ¿Sí? Entonces, pues por eso pongo esto aquí. Si lo quieres leer o si le llega.
Sí, porque lo mandamos a leer, ¿por
qué? Sí.
¿Sabes quién es Joseph Campbell y Carl Jung o no los estudiaste?
Joseph Campbell.
No, no sé quiénes son, no los estudié. Pero bueno, eso es básicamente el hinduismo. No sé si tengan dudas.
Muchas.
No, me quedó muy claro.
Preguntas, comentarios. Ya no vuelvo.
Digo, yo sí estoy muy, aparte de la religión, por ejemplo, de los católicos hoy en día, de que tienen varios
santos,
pero al final yo me acuerdo con mi abuelita de que, no sé, la Virgen de los Lagos o algo así, y iba con ella porque ella era de, no sé, la fertilidad, y entonces acá es San Juditas, porque San Judas es para el amor, y que entonces, o sea,
no sabes,
no sé eso, estoy hablando, sí. lo que me refiero es que agarran como,
se parece a esa onda,
se parece,
de que hay uno,
exacto, cosas, ¿no? O sea, es como que agarro a este santo porque me necesito dinero, y pues se encarga o es especialista en esto, no agarro a este otro porque, o sea, a eso me refiero con que se parece un poco a esta onda del hinduismo.
Sí, pues en realidad ya, o sea, fundamentalmente la mayoría de religiones se parecen. O sea, como que todas comparten esta idea de que algunas son monoteístas, como el cristianismo, y algunas son politeístas, como el hinduismo, el catolicismo, las presbiterianas incluso. Pero al final de cuentas todo se trata de esto, o sea. O bueno, todas se basan en una sola idea.
Creo que lo interesante de esta religión en específico es que reencarnar no es visto como algo bueno. O sea, no es algo que ellos anhelen.
No.
Ellos quieren parar el ciclo de reencarnación para iniciar
el
Brahma,
final
es el todo.
Ajá, su objetivo final es llegar al moksha para ya salirse del samsara.
Del ciclo sin fin.
Joseph
Campbell fue maestro de religión.
Ajá.
Inglés y no, americano, perdón, y Carl Jung fue un psiquiatra, arqueólogo, antropólogo, filósofo, y enseñaba también sobre religión. O sea, eran estudiosos, sí.
Y por ejemplo, que ahorita mencionabas de la madre Teresa, Gandhi sí era hinduista, sí. Pero la madre Teresa no, ella era cristiana. De hecho eligió servir en India, pues bueno.
Decía que era cristiano.
Sí, dicen que era muy mal hablado.
Ah, dicen que era muy mal.
¿Sí?
Sí.
Dicen
sí.
Que era muy mala persona allí.
Y que era muy mal hablada, que decía muchísimas bajas.
Así de confirmo.
¿Eh?
Era así de confirmo, no decir de pregunta. De confirmo con su
confirmación. Sí, dicen que era muy mal.
Pero según ella.
Bueno, hacía muchas
obras
benéficas.
Predicaba.
Bueno, algunos datos curiosos, nada más para que sepan. El puntito rojo era. Significaba que tú habías escogido devoción a algún dios. Entonces, cuando tenías el puntito rojo, significa que ya habías escogido como un dios. Por eso lo usaban. Después, ese era como lo original. Después, el significado cambió para que usualmente significara que si eres mujer, entonces ya tenías pareja. Después el significado cambió otra vez y ya se hizo algo nada más como
estético.
Sí, se ve chido, me lo pongo.
Bueno, pero yo sí creo que todavía siguen practicando eso allá, ¿no? Yo pienso que
no sé,
sí,
pero
como que ya no le dan tanta
importancia. Yo he visto muchas jóvenes que lo utilizan como si fuera accesorio, por eso yo preguntaba ahorita qué era, o sea, yo entiendo que es como algo cultural ya.
Yo la verdad no.
Ahorita no sé qué significado tenga, o sea, no sé si mantenga todavía el significado de matrimonio o de devoción. Yo creo que hay de todo.
De hecho, yo meditaba porque estaba viendo lo de Rebeca,
que el siervo le da joyas, y ella las acepta. Cuando ella acepta las joyas, está aceptando el compromiso. Entonces, lo que yo entendía es que cuando una mujer usaba joyas, era porque ya le pertenecía a alguien. O sea, era el símbolo. Si ella traía pendientes, si ella traía zarcillos, este tipo de joyas, era porque ya le pertenecía a alguien.
Y a lo mejor por eso lo traducimos en nuestra cultura, los anillos.
Exactamente, ¿no? Sí. Ajá. Eso significaba, sí. O sea, una mujer que usara joyas en ese tiempo. Inclusive creo que en muchos de los pueblos era esa usanza. O sea, si la mujer traía pendientes, era porque le pertenecía a alguien.
No dijiste nada de las vacas.
Las vacas, el otro dato curioso es que las vacas las veneran tanto y no se las comen y algunas personas que han ido extranjeras les así como que les preguntan: ¿y qué onda con las vacas? Están muriendo toda tu familia porque no te comes una vaquita. O sea, que tiene de malo. Pero las veneran tanto porque ellos creen, los hindús creen que las vacas es como la madre naturaleza. O sea, lo que tú consideras la madre naturaleza, ellos lo ven como las vacas.
La Pachamama.
Sí, porque de las vacas llevó todo, llevó la leche, llevó el queso, llevó la harina y las heces también, que no sé por qué les da tanta importancia.
Ah, no, yo no lo llevaba. No.
Pero básicamente por eso es así como que las vacas son mi top. O sea,
pero por qué la vaca sí y la gallina no, si la gallina te da huevo.
No, la leche.
No, la vaca. Nada más.
Bueno, es que la vaca está más grande. Y aparte, sí, pues da más cosas, la gallina solo
da. Yo una vez me acuerdo que en Discovery dijeron que era la vaca porque, por ejemplo, pues por lo mismo que sea la madre naturaleza, pero que era también porque daba, o sea, vida con otro, o sea, otro animal así, pero por la leche. Uh-huh. O sea, también que la leche para ellos era
pues, sí,
algo muy importante.
Pero hay más animales que dan leche.
Pero la que te tomas es la de la vaca.
¿Mandé?
La cucaracha
no
leche.
Ah, cállate.
¿No te escuchas,
pa?
¿Otra vez?
Que si no tiene que ver con que la vaca amamanta.
Sí,
sí, esa... pero es lo que dice, ¿no? Que hay varios animales que hacen eso.
Desde hoy, el parrafito que viene aquí está en un poquito. Dice: muchos de los visitantes a la India se asombran por la reverencia que el pueblo tiene por las vacas y su negativa a sacrificarlas. Cuando tanta gente tiene hambre. La vaca ha sido sagrada desde la muy temprana historia hindú. En los primeros escritos hindúes se dice que los dioses nacieron de las vacas, sus personas vacas. Y las aguas cósmicas eran llamadas vacas. La vaca es un símbolo de los cielos, la tierra y el habla. La epopeya india Mahabharata dice que el asesino de una vaca va a renacer en el infierno durante tantos años como los pelos que hay en su cuerpo. Las vacas están asociadas con la diosa madre que dio la vaca a la humanidad por sus 5 productos: leche, mantequilla, cuajada, estiércol y orina. La vaca es especialmente sagrada para Shiva, formó parte de la historia de Krishna, él era un cuidador de vacas, y es un símbolo de la India como la madre que provee para necesidades. Gandhi dijo que la vaca representa el vínculo insoluble entre los humanos y los subhumanos, y un ejemplo de la entrega total a los demás. Por eso la vaca.
Pero imagínate la que suple y está en muchos
momentos. Entonces, con una carita asada de agua cósmica, ¿qué?
De agua cósmica.
No entiendo lo de la pipí y...
Yo tampoco, pero...
¿Sirve para algo? ¿Qué? ¿Eh? Lo que pide la vaca.
Ah, ¿sí? O la terapia, pero no lo sé.
El estiércol sí, porque fermenta la... O sea, que utiliza, perdón, la...
Habría que ver para qué utilizan eso, ¿no? Para qué utilizan la orina, ¿no?
Entonces, pues eso es hinduismo. Si no hay preguntas, lo cortamos aquí y damos un mini break.
Ok.
Muy bien.